¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranca hoy. Estamos ya martes, 15 de abril 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Marcel Gutiérrez. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa. Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje. Estamos en el Café Iruña, en este café sensacional. En este café en el que disfrutamos cada martes de nuestra tertulia de ese otro fútbol que llamamos de la primera red, de la segunda red y de tercera división. Con unos invitados hoy excepcionales. Tenemos un partidazo, tenemos un derbi el sábado, Sábado Santo. Esa es la pena, que estamos en plenas fiestas de Semana Santa y el partido, esto de la Federación a veces piensa un poquito y lo han colocado el sábado a las 6 de la tarde en la Cesarre Baracaldo River. Con los dos técnicos de ambos equipos, con Imanol de la Sota y con Igor Oca, vamos a estar aquí en el Café Iruña. Acaba de llegar el Jesucristo Superstar del año pasado en Castro. ¿Cómo está, Vilella?
Muy bien, arracha León José.
Hay por ahí el rumor de que, como es el suplente este año, puede estar ahora mismo pensando en cargarse al que está de titular para volver él a la cruz, pero dice, nos
no lo haría en la vida.
No.
No lo haría en la vida.
Te quedas tú, ¿no?
Si por algo lo disfruté tanto como lo disfruté, es porque sabía que todo era efímero y que no se iba a volver a repetir. Así que pase el siguiente.
Efímero significa poco tiempo. Soleto, ¿cómo estás?
¿Cómo me has llamado?
Soleto, feliz.
Soleto feliz.
Soleto. A ver, la gente te pone como Soleto por tus autobuses.
Soleto feliz, yo creo que tendré en alguna clave de Instagram o alguna. Soy muy despistado, que me olvido.
Pero
todo.
No lo cuente, Félix.
Seguro que.
Déjalo, ojalá lo cuente. Y le entren todos ahí a vacilar.
Soleto feliz.
Félix Soleto.
Ya tengo que ponerme el micro bien en la boca.
Muy bonita, ¿no? La gafa de Leal Vision Audición, ¿eh?
Sí.
Opticalias.com.
Siempre
sí, discretas.
Siempre, sí, no, siempre al verde.
Además, la gente así.
Siempre al verde, ¿te has dado cuenta?
La gente con la cabeza así como la de él, ese tipo de gafa queda bien. La llenas la cabeza.
Con la cabeza pensante que tengo.
Sí. Plaza, ¿qué tal estás?
Muy bien, aquí, escuchándoos a vosotros.
¿Qué comida de fútbol has tenido hoy, eh?
Sí, muy interesante, muy interesante. Esto que no se puede luego decir durante la tertulia.
Gente de fútbol hablando y por eso Félix Soleto estaba callado. Ha sido acojonante. Es la primera vez que durante la comida, ahora voy a saludar a los míster, Félix está tan en silencio, porque estábamos hablando gente de fútbol. ¿Cómo estás, Imanol de la Sota, míster?
Arratsalde León, bien, bien. A gusto, una comida agradable y charlando de fútbol, que siempre es bonito, ¿no?
Se come bien aquí en Iruña, ¿verdad que sí?
Sí, muy bien, muy bien.
Sitio muy, muy chulo, muy guapo, muy, muy bilbaíno y sobre todo con un sabor espectacular, ¿no? A los cafés de antes que tanto nos gustan. Igor Oca, míster del River, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, la verdad que llevamos un tiempito agradable y bueno, disfrutando.
Sí, la verdad que disfrutamos mucho, ¿no? Nos gusta tanto el fútbol. Y a mí, Manol, que nos conocemos hace mucho tiempo, es que qué locos del fútbol somos. A ver, tú vosotros más, sois entrenadores. Pero tú ya me conoces a mí, me ves en un montón de campos. Es que me chifla. Tanto a mí, tanto primera división como primera ref, segunda, tercera. Es que me encanta verlo todo.
Sí, bueno, en Vizcaya siempre ha sido bonito ir a campos. Y los que hemos ido desde que éramos críos, pues yo creo que el sabor de los campos de aquí y yo creo que encima pues en las categorías este año la primera red con tantos equipos vizcaínos y segunda red y tercera red, yo creo que son categorías que a los que nos gusta el fútbol parece que es de otra manera, ¿no? Que ese que se ve en la tele o en los grandes estadios, ¿no?
Lo saboreas más y encima ahora como no hay bar, cuando pasan las cosas sabes que han pasado, ya está, se acabó. Eso te voy a decir una cosa, a que lo piensas muchas veces.
Sí, yo creo que es algo diferente con lo que ha cambiado el fútbol profesional, pues bueno, todavía se guardan esas cosas de que no hay manera de cambiar lo que piten los árbitros, ¿no?
Santurcherra de nacimiento, Duranguerra de adopción.
Yurretarra.
Ah, bueno, cuidado. Matiz importante.
Sí. Mis hijas nacidas ahí, además, y bien, pero bueno, Santurcherra sí que de corazón, ¿no? Es de toda mi familia y nacido en San Juan de Dios, o sea que más Santurcherra...
No nacido en el mismo sitio.
Eso es. Más Santurcherra no se puede ser.
Es que yo siempre digo que hay dudas ahí entre si San Juan de Dios, una parte es Santurchi y otra parte es Portugalete.
Mi habitación era Santurchi seguro. Eso lo tengo claro.
Igor Oca, que es un entrenador que ha estado aquí, evidentemente entrenando, pero como ha estado tanto fuera, hay mucha gente que... A mí me decían, es de Valencia. No, que de Basauri.
Claro, soy de Basauri, he estado hasta el 2008 entrenando en Vizcaya, un montón de clubes, jugando en el Indarchu toda la vida, aparte de eso, entrenando al Sestao ya en una época anterior, a la vez, o sea que gran parte de los 25 años que llevo entrenando han sido en casa, por mucho que haya hecho un periodo también largo fuera.
Yo siempre, a los que conozco de Basauri, he tenido muchos amigos y tengo muchos amigos de Basauri, compañeros también. Mira, Aitor Martínez, compañero de ella de Basauri, y siempre dice Goroca de Basauri. Pero los de la cuadrilla Mía Laredo, que eran todos muchos de Basauri, un montón, que iban a la cooperativa, al colegio de la cooperativa de allí.
Ahí arriba.
Eran Osigorrak o Gueta.
Ajá.
Estaban ahí divididos.
Yo del Urbico, de abajo.
Tú eres del Urbico.
Sí, de la parte baja de...
Qué fiesta, de San Fausto, ¿eh?
Llevo miles de años, eso sí que es cierto. Desde el 2008 que salgo de casa, no he podido disfrutar entrenado año tras año y entonces son en octubre y no he podido volver a disfrutar de las fiestas.
Furracapote, madre de amor hermoso. Bueno, en Durango, no Yurreta, pero en Durango también son San Faustos.
También. Pero bueno, ya me ha pillado en edades que no los he disfrutado. Sigo con mi fiesta.
Pero más del Carmen,
del Carmen.
Bueno, ahora hay fiestas otra.
San Jorge. Pero bueno, el Carmen es el Carmen y...
En plaza una pregunta te voy a hacer. ¿Tienes micrófono para cortar? ¿Puedes cortar los micrófonos?
No, porque lo tiene
hoy,
José.
Porque hoy, después de la que me ha pegado, hoy este va a alucinar.
¿Qué le he pegado yo?
Amenaza incluida.
¿Lo del fútbol?
Sí, claro, como no sé de fútbol, contigo, estoy aquí porque
contigo
te
podemos
todo,
hablar de autobuses, de, ahora ya verá, Félix, ya de autobuses, de ruedas, de
Félix, tú
motores.
Cortar, lo tienes al lado, puedes cortar.
Ya verá. No, yo no, si yo soy el que va a hablar, ya verá.
No, pero no, hoy, bien, vamos. Decíais antes lo del VAR, no sé a ti, José, si te ha pasado. Pero yo muchas veces, viendo un partido en directo de primera ref y tengo la aplicación puesta, pues si hago una jugada, que te diga, Lorda, la voy a enseñarme en el móvil qué ha sido o no ha sido, como va con un poquito de delay, para ver la repetición.
Sí, claro, es que hay... A ver, sobre todo en los fueras de juego. Los fueras de juego es donde hay mucho. Y en penaltis. Hay penaltis muy claros en primera ref que no se pitan. Y eso sí que te echas en falta y un poquito el VAR, ¿no, Igor?
Sí, yo vengo acostumbrado de los años anteriores de jugar con VAR y hay gran diferencia. Entonces, bueno, también es cierto que depende el país en el que estás y depende el tiempo que lleven con el VAR, pues ese periodo de transición, acordaros cuando empezó aquí, ¿no? Que sigue generando problemas ahora, pues imaginaros los primeros años, ¿no? Pero sí, sobre todo en temas de penaltis, situaciones ahí de fuera de juego, límites, que luego las ves y dices, todavía que... ¿Qué diferencia hay respecto al fútbol profesional, no?
Pues que el otro día, el mismo partido del Atleti Rayo, si no hay VAR, no pita el penalti, y el balón que sale fuera para antes del gol del Atleti, pues fíjate, es que es cosa bastante sorprendente, ¿no? Eso tú lo ves en un campo, en una copa de primera ref, segunda ref, ves esa misma situación y te enervas. Y sin embargo, lo ves en un campo de fútbol profesional y parece que, bueno, lo que ellos decidan ya es a la suerte. Lo que ellos decidan nos da igual. Ya, como no está en nuestra mano, hay cosas que tú ves tan claro que luego no la va a pitar, que da igual.
Bueno, vamos a empezar a hablar ya del partido, de las sensaciones, de los entrenamientos, de todas estas cosas. Yo soy una rara avis en esto del Baracaldo Sestao, Sestao Baracaldo, porque, a ver, soy del Sestao, evidentemente, y todo el mundo lo sabe, pero siempre también quiero que gane el Baracaldo, no cuando jugamos juntos, porque ahí evidentemente, pues soy del Sestao, pero siempre quiero que gane el Baracaldo, porque Baracaldo, mi aita juega en el Baracaldo, a mí me han tratado en Baracaldo espectacular siempre, la gente que lleva el Baracaldo son amigos míos, el míster es colega mío, o sea, que decirte que es que me parece un grandísimo equipo y le deseo lo mejor después del partido el sábado, pero para el sábado obviamente pues no puedo engañar a nadie que quiero que gane el River. Y Manol, cuando se habla de dinámicas, ¿no? Dices tú ves ahora los resultados de los últimos partidos del equipo y dices, bueno, no están ganando, pero yo que veo todos los partidos, hombre, no están ganando, pero tampoco igual tenían que perder algunos partidos, o sea, quiero decirte que es que no refleja para mí lo que está pasando en el campo con los resultados que estáis teniendo.
Bueno, yo creo que tú lo has dicho bien claro. Sí, es verdad que igual en estas últimas cinco jornadas quizá algún punto si en momentos determinados se hubiera tenido algo más de fortuna, pero creo que Igor lo dirá ahora, yo creo que la categoría está como está, es de detalles, es de momentos, es de no cometer errores. Tranquilos estamos, porque yo creo que el equipo se está viendo que sigue compitiendo bien, y aparte que yo creo que de cara a un derbi, da igual en qué puesto estés, qué dinámica lleves, yo creo que son especiales por lo que transmiten. La pena, como habéis dicho antes, es que sea en medio de la Semana Santa, porque yo creo que se hubiera vuelto a generar un clima, y ojalá todo el mundo futbolero que esté aquí pues vaya a ver el partido, porque creo que es importante para el fútbol vizcaíno. Y lo de las dinámicas, ya te digo, ¿no? Creo que todas las jornadas es una pasada los resultados que se dan. Ha habido jornadas incluso que más la gente que estaba más abajo ha sacado más puntos que la gente que estaba más arriba. Y es lo bonito que tiene esta categoría y lo exigente que es, ¿no? Entonces hay que tomarlo todo con normalidad, ¿no? Cuando estás en una dinámica buena, pues tener la tranquilidad de seguir trabajando igual, y cuando la dinámica de resultados no es tan buena, pues seguir creyendo en lo que haces y seguir trabajando como lo llevamos haciendo, ¿no?
Igor, llegabas el día de la Real B, pero ni siquiera estabas en el banquillo, estabas fuera del terreno, se empató, luego otro empate con el Celta, luego una derrota, dos victorias, el otro día se cae en Barcelona con un partido que el que lo haya visto, pues tenéis, yo creo, 5 o 6 ocasiones claras de gol, pero bueno, la dinámica en lo que se refiere al juego y demás es buena.
Sí, bueno, partimos de lo que ha dicho Imanol, ¿no? El nivel de competitividad altísimo. Lo que pasa es que creo que en estos momentos la diferencia entre Sestao y Baraca puede ser la tranquilidad de la que hablaba él, que nosotros ya hemos perdido el derecho, ¿no?, a tener esa tranquilidad y saber que quedan 6 partidos y el que nos importa es el siguiente. En cuanto a dinámica, estamos en ese momento y tiene que ser ya cuando nos demos cuenta de bueno, qué situaciones nos vienen bien para ser más competitivos, ¿no? Quizá en los dos partidos anteriores y por momentos, incluso a pesar del resultado el otro día contra el Barça B, nos hemos encontrado en buenos momentos, hemos visto a un River competitivo y tratamos de darle continuidad a eso para acumular puntos, ¿no? No nos quedan más de... o sea, nos hacen falta mínimo esos 3 partidos y bueno, trataremos por todos los medios de hacerlo cuanto antes, ¿no?
Y Manuel, yo siempre insisto con la gente, ¿no? Cuando te encuentras con gente o amiguetes que te preguntan, yo creo que no somos conscientes de la dificultad de la categoría. A mí me parece una categoría súper compleja, con presupuestos altísimos de muchos equipos, y Baracaldo y Sestao, que habrá una diferencia mínima de presupuesto, mínima, un poquito más el Baracaldo creo que tiene, pero tampoco exagerado para nada, contra equipos que tienen, pero vamos, casi el doble de presupuesto o más, y luego filiales, por supuesto.
Sí, es lo que sí que en ese sentido es una categoría con mucho desnivel, pero yo creo que tiene que dar valor al trabajo de equipos como el Baracaldo y el Sestao, que ante esas dificultades son capaces de competir, y lo han sido siempre en su historia, de competir en categorías donde quizá hay equipos, yo les llamo transatlánticos, ¿no? Pero si hay equipos que con unas plantillas y unos presupuestos enormes, y luego pues en estas categorías está lleno de filiales que ya no solo la capacidad económica de ser clubs de élite, sino la capacidad que tienen para en momentos que esta competición es tan exigente y hay bajas y hay pues de tirar de muchos jugadores, ¿no? Pero bueno, es lo que hace bonito, y yo creo que a los que estamos dentro, los que nos tiene que servir es que cada punto que consigues es un premio enorme, y que yo creo que para los jugadores es un crecimiento brutal, y para nosotros los técnicos también, porque lo que tienes enfrente hay mucho nivel y hay que hacer las cosas muy bien, ¿no?
¿Qué te has encontrado del nivel de la categoría?
Bueno, yo coincido, ¿no? Vengo de hace unos meses de jugar, por ejemplo, octavos de Sudamericana con jugadores internacionales que están representando cada fecha FIFA a su selección. Y una vez que firmé en el River, el primer partido que vi fue al Baraca contra el Lugo. Y me acuerdo, no sé si tiene la percepción, Imanol, de esos primeros 20 minutos, ¿no? Del resultado, que para el aficionado fue muy vistoso, fue un gran partido. Pero esos 20 primeros minutos fueron de un ritmo abismal. Pero de un ritmo propio del fútbol profesional que podemos ver en partidos de primera y de segunda división. Luego tendríamos que hablar de la calidad en las áreas, ¿no? Pero lo que impera en esta primera ref es eso, ritmos muy muy altos, y el que tenga, el que pueda vincular el nivel de concentración a esos ritmos, pues bueno, va a estar más cerca de conseguir su objetivo.
Hablamos mucho de presupuestos, hablamos mucho de del dinero que se mueven transatlánticos, pero claro, yo veo un Baracaldo que no es un transatlántico, veo un Zamora que no es un transatlántico, veo en este caso un Orense que no es un transatlántico, y digo, es lo bonito también de esta categoría.
Me quiero decir, en Zamora este sentido, es capital de provincia.
Bien, pero bueno,
Orense,
pero,
si no me equivoco, bueno, no está
escucha,
mal.
Escucha, escucha. Estamos hablando ahora de presupuestos, de equipos, pero mira, vamos
a... Zamora, ¿qué presupuesto tiene?
Escucha, vamos a hablar de equipos que vienen del año pasado de segunda red, ¿vale? Hablamos de equipos que vienen de segunda red.
El Zamora tiene bastante más presupuesto que el Baracaldo, ¿no? Es que tú has dicho que...
Estamos hablando de equipos que vienen de segunda red.
A ver, es que ¿qué tiene que ver? El Numancia está en segunda red y tiene 2.800.000 de presupuesto.
No te equivoques, el Numancia tiene 2.800.000 por toda la plantilla que tiene, por todo el tema jardineros, por todos los sueldos arrastrados que tienen de cuando estaban en fútbol profesional, son cosas muy...
Que me da igual, es que
han mezclado presupuestos. Una cosa muy clara del Numancia son los increíbles viajes que tiene que hacer en autobús.
Sigue, continúa.
Pero si tú eres el que me has dicho las cosas.
Venga, continúa,
y tú eres el que me dices.
Venga, Félix, que se está mezclando presupuestos. Zamora no tiene presupuesto, el Baracaldo no se está ni de palo. El Orense menos, o sea, sí.
Venga, cambiamos. Vamos a cambiar el tema. Voy a decir, equipos que vienen de segunda red, como podéis ser vosotros, como puede ser el Orense y como puede ser el Zamora, también tienen su mérito grande, ¿no? En esta gran categoría llena de transatlánticos.
Bueno, si es que la diferencia es muy poquita, ¿no? Estamos hablando de que el Baracaldo viene haciendo una muy buena temporada, más allá de esa dinámica, y nos separan dos partidos y medio después de 32 jornadas, ¿no? Por lo tanto, hay que valorar, obviamente, a equipos que después de ser transatlánticos saben mover ese presupuesto y están ahí luchando por quedar arriba, León, pero todos los equipos que estáis diciendo están siendo igualmente competitivos, ¿no? Al final, cuando le coges el pie a la competición, bueno, es que no te queda otra, ¿no? En el momento que dejas de tener esa competitividad, te quedas ahí abajo.
Manuel, yo una pregunta tengo para ti. Has hablado de las dinámicas de la que lleva el equipo, que ha merecido igual más en algunos partidos, pero bueno, lleva unos cuantos sin poder ganar. Ahora estamos ante la recta final de la temporada, que es donde os jugáis mucho. ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está la plantilla ante esta dinámica que estáis llevando?
Bueno, es lo que te he comentado antes. Venimos de 2 años y medio de muy buenos resultados, en 2 temporadas habiendo perdido solo 3 partidos, y creo que lo llevábamos con una normalidad total, sin llevándolo con una humildad y con un trabajo diario bueno, y ahora es lo mismo. Yo creo que se ha instaurado dentro del vestuario, en estos 2 años y medio largos que llevamos, que lo más importante es el día a día, que lo más importante es lo siguiente, porque si algo tiene el fútbol es que solo importa lo siguiente, ¿no? En el mismo juego, cuando tú estás jugando, no importa si has cometido un error, si se han puesto por delante, lo que importa es lo que pasa siguiente, y es el fútbol es el ahora y no vale nada lo demás. Entonces, llevándolo con tranquilidad, intentando trabajar de la misma manera, que es llegar a todos los partidos lo mejor preparados para que los jugadores tengan la mayor información posible de lo que se puedan encontrar, y luego buscar una mentalidad y una capacidad de adaptarte, ¿no? Porque también lo decía igual antes, cuando hay tanta competencia y es que estás a 2 puntos del playoff, pero a 6 del descenso. Entonces, es decir, esta categoría no perdona nada, y lo que hay que hacer es tomarte cada partido como si fuera el último y competir, porque en el momento que no compitas, en esta categoría no vas a ganar.
Es que ahora está el playoff caro, ¿eh?
Sí, está todo caro. Yo creo que es una categoría preciosa, y lo que espero que la gente, tanto la afición nuestra como la del River, se den cuenta de la exigencia que hay, de lo dura que es esta competición, y que disfruten con sus equipos en los momentos buenos, por supuesto, pero también en los duros, que los hay, ¿no?
Igor, la mejor noticia para el River es que hay media liga peleando por esos puestos, que no es algo muy cerrado a 3-4 equipos.
Bueno, cuantos más equipos estén metidos en ese agujero, mejor, ¿no? Y bueno, nosotros al final, ya desde hace tiempo, ya llevamos un mes un poquito pasado, ya hemos identificado que tenemos que dejar de mirar a los demás, ¿no? Sabemos que si nosotros damos el rendimiento que tenemos que dar, ¿no?, que está en esos tres partidos, en esos tres partidos y medio de seis que quedan, conseguiríamos nuestros objetivos, ¿no? El hecho de mirar a un lado, mirar a otro, que nos perjudica un resultado adverso, ya lo hemos dejado de lado vamos a fijarnos única y exclusivamente en lo que puede hacer el River, y en este caso son 100 minutos ahí en la Cesar del sábado.
Son, yo creo que unos minutos que van a ser apasionantes, obviamente, la pena lo que decía Imanol, que se juega en Sábado Santo. ¿Cómo llegan los equipos, Imanol? ¿Cómo llega el equipo? Porque estamos ya en jornadas muy avanzadas, vosotros sois un equipo que gasta mucho, yo creo que es un equipo de los... No sé si tienes las mediciones, el Guay Scout, y esto funciona también en la primera ref en el sentido del desgaste, los kilómetros, la intensidad.
Guay Scout no, pero tenemos GPS y con eso sí que funcionamos, y los datos pues son altísimos, ¿no? Solo hay que ver el caso de Maru, ¿no? Que ha pegado un salto a primera división y
no se nota.
Y yo creo que los que están ahora dentro en Lezama lo verían, ¿no? Sí que somos un equipo que llevamos el nivel físico a muy alto y en eso estamos bien. Sí que ha pasado que llevamos un par de meses, pero como creo que le ha pasado también al River y a muchos equipos les pasa durante la temporada, que pues yendo con 4 o con 5 cambios, porque sí que han aparecido lesiones, que encima no musculares muchas de ellas, sino de temas de rodillas, de tobillos. Y bueno, pues lo que hay que hacer en estos casos es pensar en lo que tienes. Yo creo que mientras tengas 11 es lo que cuenta lo demás es...
Otro punto importante para también aclarar a mucha gente, ¿no?, que cuando dicen, bueno, es que hoy solo tenían 4 o 5 cambios en el banquillo. Claro, es que las plantillas estas no son como las de primera división, que tienen 24 o 25 futbolistas, ¿vale? O sea, bastante con que llegan a 21 o 22 a veces. ¿Cuántos tienes tú?
22.
¿El River 20, 21?
Sí, ahora estamos con 20, sí.
O sea, quiero decirte que es que bastante que tienen esos, porque, claro...
A nada que haya un sancionado.
No, un sancionado, un par de lesiones y estás así.
Uh-huh. Y Manuel, una pregunta que te quería hacer. El año pasado segunda red, el año pasado convocatorias de poca gente, ¿no? Este año puedes meter mucha gente en la convocatoria. ¿Eso para un entrenador o para ti en este caso te alivia, quiero decir, ese momento que tenéis que dar la convocatoria y dejar en segunda red cuando dejabais tanta gente fuera? ¿Eso cómo lo lleváis ahora?
Yo creo que de nuestro oficio es lo más duro, y el que este año, pues como pueden ir 23, creo que son los que pueden ir, pues ahora que tenemos 22, cuando están todos disponibles no tienes que... Yo creo que es una decisión que a los entrenadores sí que nos quita un poco la sensación de muchas veces tener que dejar a gente que si ya es dejar a gente fuera del once, que le estás apretando, que está trabajando, que está dejándose el alma por el equipo, pues dejarles ya en casa todavía es más duro, ¿no? Yo creo que es algo para el mundo del entrenador muy positivo, que en estas categorías sí puedas llevar a todos, y también muy justo, ¿no? Porque al final el no poder llevarles es quitarles de que para muchos es un trabajo, ¿no?
Un dato que, corrígeme, uno sé seguro, el otro tengo dudas. El año pasado, en el partido en el que el Baracaldo asciende, Oyer López no está convocado.
¿Sí?
¿Y Bichor? Es que me suena que Bichor tampoco. Y son futbolistas que esta temporada están siendo importantes.
Bueno, y te apunto, José, que creo recordar que fue titular Oyer en el partido de la Cesarre de la anterior eliminatoria a la final.
Sí, en Orihuela.
Fue titular.
En el partido de allí fue titular y luego se quedó sin convocar. Sí.
O sea, eso es. Que es que hay que tener en cuenta todas esas cosas del fútbol. Está muy bien. Es uno de los comentarios más acertados que has tenido en tiempo.
¿En cuánto tiempo?
En los 200 programas que llevas en Onda Vasca, creo que es el que más brillante estás.
Igor. No sé por qué vengo. Vale. Sinceramente, porque siempre me dice que no tengo ni idea.
Feliz, bueno, va justo. Es un tema muy importante, ¿eh? Nosotros ahora, y no es ni mucho menos poner una justificación al momento que vivimos. O sea, yo ahora mismo estoy en River disfrutando el día a día y viendo todas las cosas positivas que nos quedan por vivir y conseguir ese objetivo que bueno, nos va a volver locos cuando lo consigamos, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, a nivel de convocatoria te enfrentas a un equipo que lleva 23 y cuando tú, pues el primer día contra la Real llegas a 14 más 2, es complicado, ¿no? Incluso a nivel de imagen, y cuando ve el entrador rival, dices, somos 23 y estos son 14 y han tenido que traer a dos del filial, ¿no? O el otro día en Barcelona, que fuimos con 15... Pero bueno, es lo que hay, pero sí que el fútbol actual, sobre todo desde la pandemia, desde los 5 cambios, ahora mismo incluso hay hasta jugadores potentes que parten desde el banquillo por ver un poco el plan de partido y son los que te pueden ganar, ¿no? Es un tema también a tener muy en cuenta, ¿no?
Y Manol, una pregunta, porque esta te la tengo que hacer, te la iba a hacer yo, pero es que también la están pidiendo en los WhatsApp. Es por Marwan. Yo lo dije en antena, en su día. Ahora estoy muy contento, está en el Atleti y bien, y está el chaval fenomenal. Pero para mí la P.ADA que os han hecho es monumental. Y tú has tenido que sobreponerse eso, a esto, como técnico. Es que era muy importante, Maru.
Bueno, pero esto también hay que mirar pues cómo le ha cambiado la vida a él. Es un chaval espectacular y hay que mirar ese lado positivo. Lo demás, pues bueno, es como cuando hay lesiones graves dentro de la temporada, ¿no? Pues que hay jugadores que están aportando mucho y de repente no puedes contar con ellos, pues hay que tomárselo así. El fútbol es lo que decíamos antes, es el seguir y bueno, yo creo que él... Sí que la primera semana nos costó mucho a nivel emocional por cómo es Maru, pero luego yo creo que el equipo reaccionó y sí que luego ha afectado pues, otra serie de cosas, como dice Igor, cuando acumulas muchas lesiones, que yo creo que equipos como los nuestros de ritmos altos es lo que más daño hace porque pierdes un poco esa competitividad interna.
Y tú pierdes a Naveira y pierdes a Revilla.
Eso es, y a Revilla, pues fíjate, fueron 2 semanas después de perder a Maru y en una lesión que acaba de... que la llevaba 2 meses y medio, pero son cosas de fútbol, ponerte a quejarte de esas situaciones no arreglan nada. Tienes que tirar y lo único que sí te digo que todos estamos contentísimos porque Maru era alguien muy querido en el vestuario.
Mira, yo no iba a tocar el tema Maruán porque yo el día siguiente que ya no jugáis, voy a la Cesar, os veo. Y yo...
Real Unión, puede ser.
Yo me acuerdo que hay una sensación de que bien, el chaval está en el Atleti, pero sí que vi, donde estaba yo sentado con los directivos, con la gente de la casa, que estáis un poco crispados, un poco por la situación. Pero bueno, dejando eso aparte...
Bueno, Félix, perdona, yo recuerdo que es un partido que el director deportivo del Baracaldo, que Joseba, no ve, que sale un momentito en el descanso, pero que rápidamente se vuelve a meter a las oficinas, que cruza el centro del campo para estar un ratito de descanso y luego vuelve para allá.
Bueno, no recuerdo, estaba ahí, no, sí. Pero quiero decir,
es lo garantizo, yo que lo vi también.
Una vez que tenéis una buena temporada con Maro, no sé, Maruán, estáis ahí, es verdad que ahora se os ha metido la Andorra para el tema de playoff. Sé que ahora es muy difícil, ya una vez que se mete un equipo de esta enjundia, de estos, como dice José, de este presupuesto, ahora por lo menos la Copa, eso es un objetivo del Baracaldo en este momento, ¿no?
Bueno, el objetivo del Baracaldo es ganar al River el sábado. Y yo siempre lo he dicho durante la temporada, llegar a esos 48 puntos, que no sé si Igor estará de acuerdo, creo que van a ser más o menos igual que 47, 46 los que marcan el asegurarte estar un año más en esta categoría. Y lo hemos dicho desde el principio y vamos paso a paso y lo demás es ilusión. Si en estos 6 partidos consigues entrar en una dinámica buena y ganar 3 o 4, pues seguramente vas a estar peleando hasta el final por entrar ahí, porque no es solo al River y al Baraca los que nos está costando sacar puntos, le está costando a todo el mundo, incluido a alguien que está haciendo un temporadón como la Cultural Leonesa, que lleva una segunda vuelta en que le está costando muchísimo sacar puntos. Entonces, no hay que pensar más allá del siguiente, ahora es el River y competir y ojalá, aunque aquí hay mucho del River, ojalá nosotros lleguemos a los 48.
De hecho, la temporada pasada el River quedó el 11º con 45 puntos.
Sí.
O sea, es que fijaos en lo que estamos hablando este año. Mucho más igualado todavía está esta temporada.
Sí, yo creo que este año ha subido mucho porque la gente... El año pasado yo creo que hubo gente que se descolgó, lo que hace que tenga menos puntos y otros tengan más. Entonces, y este año, en cambio, es una verdadera pasada. Y sobre todo esta segunda vuelta... Hay gente que estaba, el Celta el día que viene a la Cesarre estaba en puesto de descenso.
El Ourense ha sido colista mucho tiempo y ahora está peleando por entrar arriba.
Lo que es ese partido estuve yo. Ese partido en los primeros 15 minutos lo podéis dejar ventilado. El sí, del Celta.
Bueno, es lo que hablamos. Esto se trata de...
Estuvimos viéndolo. O sea, es que sí, es...
Se trata de meter. Eso es. Y lo hablabais, yo vi en directo el partido del River Y ocasiones claras yo creo que tiene más el River que el Barça.
A ver, no me mires así.
Y no gana el partido.
Yo no soy sospechoso. Yo he dicho desde que empecé la liga que esta liga de este año, con respecto a esta primera red, con respecto a la primera red del año pasado, esta es mucho más potente. Y lo he explicado 20 veces. Por el tema de los sueldos, de la obligatoriedad de que los jugadores cobren un dinero. El año pasado muchos jugadores que estaban en segunda red preferían estar en segunda red porque se cobraba más que en primera red. Entonces este año hay mejores jugadores en esta categoría porque se cobra más con respecto a lo que se cobraba el año pasado que eso está claro. Entonces el meritazo de, en este caso, el Baracaldo es tremendo, y el meritazo que va a conseguir el River también salvándose va a ser la ostra. Eso es así, eso es evidente.
Sí, lástima la Morevieta, que no hemos hablado de la Morevieta nada, que pedía con el Bilbao.
Yo tengo una pregunta para Igor, porque has comentado que con tres partidos crees que estás ya salvados.
Tres y medio.
Tienes un calendario...
Bueno, la verdad, mira, antes de nada sí que quería hacer un guiño, porque bueno, un guiño a Imanol, al Baracaldo. Siempre hablamos de los entrenadores y la valoración respecto al objetivo, salvar, conseguir play-off, meterte en copa. Pero este tipo de cosas, como el ejemplo de Marouane, yo al final vivo en la misma calle que él, ¿no? Vivo en Urbi, en Basauri, salgo del portal, le veo muchas veces y digo, ostras, qué cambio ha pegado en dos días este chico, ¿no? Y creo que ser entrenador y haber favorecido su desarrollo y sentirte parte de haberle dado la oportunidad a un jugador de pegar ese salto, creo que también es muy gratificante, más allá de conseguir o no los objetivos que tengamos temporada a temporada. Lo de los puntos, bueno, estará por ahí, 3.5, 4, al final hay una separación muy cortita. Si los de abajo siguen ganando, serán los de arriba, que están a 2 partidos, a 3, a 4, los que pierdan. Yo creo que estará por ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos interesa a nosotros, más que mirar el calendario, es ver y mirar a los ojos al Baraca, hacerlo de la mejor manera, y a partir de ahí pues tendremos el siguiente caso.
Es cierto que si saca un buen resultado, dices que no miras adelante, si saca un buen resultado, incluso un empate en la Cesarre, en los dos próximos partidos nos van a marcar mucho, ¿no? Bueno, van a marcar mucho al Sestao. Es Unionistas, que jamás pensábamos que iba a estar en la situación que está ahora, con un poco de lío institucional puede tener, ¿no? Y luego tenemos...
Ourense,
Segoviana,
Unionistas
y Segoviana. Son equipos que realmente, eso sí que de momento están en nuestra liga. Claro. Porque el Ourense pensábamos que iba a estar en nuestra liga, Pero se ha disparado de una manera tremenda.
Es que ahora cuenta mucho eso, ¿no? Ya no son las prestaciones que tengan los jugadores. O sea, la tranquilidad que puede tener hoy el Baraca con los puntos que tiene, pues no la tienen otros equipos, ¿no? Y el sostener pues esa incertidumbre, navegar por esa frustración de hostia, estoy aquí abajo, si pierdo un partido me meto, es complicado. Es difícil dar el máximo nivel en esos equipos que están teniendo malas dinámicas, en esos equipos como nosotros que llevan en la mochila un montón de frustraciones, y es complicado. Nosotros ahora lo estamos viendo de otra manera, no por las dos victorias que hemos conseguido, que también, sino porque en ese día a día nos sentimos capaces de poder hacer las cosas mejor y terminar esta liga como toca.
Y además, después del día de Tarazona, yo creo que ahí, como entrenadores, ese es un día importante, el de Osasuna. Que lo de Tarazona fue muy duro, y la reacción del equipo, ¿no? En ese sentido yo creo que el equipo se ha mostrado carácter.
Claro. Mira, después de 30 jornadas, vamos a decir, ahora ya vamos un poquito más, pero cuando jugamos contra Tarazona íbamos más o menos en esa línea, ya lo que tiene son regularidades. O sea, si sale una segunda parte como la del Tarazona, es que lo has hecho más veces y por eso estás en esa posición, ¿no? Lo que tienes que hacer es alejarte de ahí y utilizar eso para tenerlo como ejemplo, no solamente cuando ganas 5-1 a los Osasuna, y hablarlo claro y hablarlo a los ojos. Si repetimos esto más veces, no tenemos que esperar a la última jornada para que nos digan que somos de Segunda Federación. El día de Tarazona, la segunda parte, la primera no estuvimos finos, pero estuvimos mejor que el rival. La segunda parte ya nos estaba diciendo, os espabiláis o sois equipo de Segunda Federación. El partido de Barcelona, en cambio, fue diferente. Entonces, bueno, nos tenemos que acoger a eso, ¿no? A esa primera parte de Tarazona, a esos dos partidos que hemos ganado, a esos momentos sin eficacia y afinar más del partido del otro día, e ir por ahí. Si nos asemejamos a eso, lo vamos a conseguir. También digo, si nos separamos de eso... Fuera.
¿Sabes una cosa que me sorprende mucho? Yo digo, me gusta ver las ruedas de prensa mucho de los entrenadores. Y las tuyas siempre son el rictus de la cara, yo lo que te conozco. Para lo bueno y para lo malo, mantienes un estándar tremendo. O sea, ni eres de aralacas, ni eres de venirte abajo. O sea, tu discurso, incluso ahora mismo, otros igual se quejan más o buscan siempre muchas excusas. Tú en ese sentido estás muy acostumbrado a ver la normalidad de las cosas.
Es que yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Igual es una reacción ante, pues bueno, pierdes contra el Tarazona y lo normal es que el ser humano se vaya un poquito abajo, ¿no? Ganas dos partidos y que te vengas arriba. Entonces, sabes que esto es darle continuidad y nos quedan seis partidos y ni podemos celebrar nada cuando ganamos y obviamente estamos muy vivos después del otro partido. Por lo tanto, tranquilidad y a currar.
Y Manuel, te mandan saludos desde Durango, de la Cultu, además, Opa la Cultu. Sí. Estuviste allí entrenando tú, sí, sí señor, sí señor. Uno que dice que a ver si apaño el resultado, no, no se apaña aquí nada, ¿eh? No. Bueno, es verdad que Adoro va a ir a ganar, yo también os soy sincero, ¿eh? El empate no lo vería yo muy mal del todo, aunque el Baracaldo y el River quieren ganar los dos, pero es un resultado que... Hablando con Núñez, yo le está ahí con... Hay que sumar, ¿no? Digo, sí, está tranquilo, que tiene unos puntitos, socio. O sea, está tranquilo, que está bien de puntos del equipo.
El que lo tiene complicado es el Amorebieta. Perdiendo ante el Bilbao Athletic, sí. 2-1, ya se le acaba
y con
ya.
Con uno menos el Bilbao Athletic.
Doble amarilla de hierro, sí.
Ahí es... Yo creo que ha perdido la opción, ahí es muy difícil. Muy difícil.
29 puntos.
No, es que tiene que sumar todo. O sea, tiene que sumar todos los puntos.
Próximo Zamora y después el Baracaldo.
No, tiene que sumar todos los puntos. Pero bueno, casi, pues casi. Pues desde aquí un abrazo gigante a toda la
Bilbao
gente.
Bilbao Athletic sigue estando ya en la pomada con 45 puntos. Hay muchísimos equipos que están a una victoria de acceder al playoff por el título, o sea, por el ascenso, perdón. Entonces, bueno, pues está muy bien. Real Unión ha salido fuera ya de puestos de descenso, aunque está muy cerquita. Pues hay mucho cacao. Prácticamente en toda la clasificación.
Bueno, el Real Unión marca la permanencia.
O sea, está con 30, con 40, perdón.
Y fíjate, la Cultural Leonesa, con sí. toda la ventaja que tenía en su momento, que era abismal, sigue con ventaja, pero ha vuelto a perder, ha ganado la Ponferradina y se la ha puesto a 5 puntos, ¿eh?
Mira lo que me dice este oyente, Imanol. De la Sota lo conoce bien. Guere es la pera. Espero que el próximo año esté en el primer equipo. Y quienes dicen que le falta físico, que se fijen en cómo encima, en cómo cuerpea, en su capacidad para estar en todos los sitios, que nunca se rinde, ni lesionado, que no pierde los cuerpeos, que los gana, que lo mismo defiende en área prueba que cabecea en área contraria con 1,73. Yo creo que no mide 1,73, que mide un poquito más, Guere, que 1,73. Hace más labor que otros con 1,90. Es un cerebro, lidera el equipo, los hace mejores. No puedo entender cómo con un Galaxy y en su día un Herrera, siempre tocó aún no ha debutado. Gary Jaure en el centro del campo sería brutal, una oportunidad ya. Voy a confesar una cosa, si me lo permite él. En la comida lo ha dicho. Es que ha hablado de esto, Imanol. Tú has hablado de Gary.
Sí, es un jugador especial y además es un jugador muy carácter atlético. O sea, y muy líder. Y yo creo que tarde o temprano la gente le verá en San Mamés. Y alucinará un poco como ha alucinado con Jaure, porque yo creo que son un perfil bastante parecido. La gente dice que con algo más de calidad Jaure. Yo he tenido la suerte de estar 2 años con Guere y sé que no es solo eso que han dicho, ¿no? Una capacidad de ocupar espacio, de llegar, de estar atrás, de recorrer. Es un boss to boss y encima con mucha más calidad de lo que la gente piensa. Y quizá el jugador que he visto yo en Lezama más líder y más corazón atlético.
Oye, Manuel, del partido contra el Sestao el sábado, ¿qué es lo mejor del Sestao River?
Pues bueno, yo he visto muchos partidos en las llanas y la verdad que si hubiera tenido más eficacia, ha habido muchos partidos en las llanas que no ha ganado, haciendo pues un poco lo que le pasó el otro día en Barcelona, haciendo incluso más ocasiones que el rival. Yo creo que es un equipo que como consiga ganarte primeras y segundas en tu campo, tiene arriba gente con mucha capacidad de a través de la asociación y de la conducción hacerte daño. Entonces yo creo que va a ser un partido en el que ambos equipos, no sé lo que pensará el gol, vamos a querer jugar más por la cuenta que nos trae en campo contrario que en campo propio, ¿no? Y yo creo que la clave va a estar... yo siempre lo he dicho, que el fútbol se maneja en primeros y segundos duelos independientemente de qué modelo tengas, ¿no? Y yo creo que en el derbi va a ser fundamental esos primeros y esos segundos duelos ser muy fuertes, ¿no?
Igor, ¿lo que más te preocupa del Barakaldo?
Bueno, es algo evidente y muy fácil de identificar, pero por mucho que sea fácil de identificar, es muy difícil de neutralizar y de combatir, ¿no? Son los ritmos que tiene el Baraka, más en su campo, en esos primeros minutos, la capacidad que tiene de sostenerlos, la capacidad física también con que, bueno, somete al rival. Y bueno, creo que va a ir por ahí, ¿no? En cuanto a estructura, es un equipo que se puede parecer en cuanto a la organización al River, pero un poquito más dotado físicamente, ¿no? Entonces por ahí irá gran parte del partido y bueno, coincido con esos dos comentarios que decía.
Una pregunta, habéis incidido mucho en lo físico. Es evidente que el Barakaldo tiene más físico, de eso no hay duda, y más intensidad. Pero con el balón, hay momentos o puede haber momentos en los que sea o tenga más calidad que el Barakaldo.
Bueno, yo creo que eso al final. ¿Qué calidad?
Lo que ha dicho Imanol de la asociación.
Sí, bueno, mira, yo la asociación y porcentajes de posesión, por ejemplo, para mí son simplemente medios que tienes al alcance para generar más ventajas. Si esto te lleva a generar más ventaja y a generar más oportunidades de gol, perfecto. Si eso al final no genera que en el último tercio seas eficaz, la verdad que igual no lo tienes que utilizar tanto y tienes que utilizar otras vías, ¿no? Nosotros hasta hace bien poquito éramos los que menos goles metíamos de toda la competición con 24, y eso quiere decir mucho más allá de asociaciones, más allá de porcentajes de posesión. ¿Y Manol?
Bueno, yo, es un poco lo que he dicho antes, yo creo que la gente de arriba que está utilizando ahora Igor, sí es gente que quiero decir, no tiene por qué tener un dominio su equipo para jugadores como Córdoba, Busti, Leandro. Yo creo que son jugadores que como tengan tiempo y cierto espacio, son jugadores que hacen daño, ¿no? Pero como tenemos nosotros también jugadores que como nos den tiempo...
No, tienes a Pablo que no poco, Pablo, ¿eh?
También tenemos, ¿no? Y yo creo que ahora mismo somos dos equipos compensados y que va a ser un bonito duelo, ¿no? Un duelo bonito, donde encima también parte la parte emocional de esa rivalidad tan bonita que hay entre los clubes.
Bueno, he mencionado a Pablo porque es un poco el destacado de los destacados. Hay jugadores muy buenos en el Baracaldo.
Por lo que veo, mucho respeto entre ambos, como debe de ser, partido de pocos goles.
Bueno, veremos, ¿no? A ver, ¿no? Respeto sí que hay, mucho. Más que nada también porque nos conocemos desde hace tiempo, aunque por circunstancias no hemos coincidido mucho, pero creo que incluso como entrenadores, estaba recordando antes, no sé si un amistoso a la vez Eibar.
Sí,
porque
sí,
no,
sí.
Nada más, ¿no, Imanol?
Sí, porque luego tú, yo creo que pasaste al filial y yo estaba en el Eibar, sí.
Eso es, ¿no? Pero bueno, por mi parte, obviamente, con el foco puesto en ganar. Y más allá de eso, obviamente, desearles lo mejor por muchas cosas, ¿no? Por el conocimiento con Imanol, con Santi, el preparador físico que estuve jugando en el Indarchu, o por jugadores que hemos podido
y corría, compartir, ¿no? Correría bastante Santi, ¿no?
Santi corría, tenía una pelea siempre
ya te
con
digo
él.
Yo, bueno.
Unas peleas...
Qué crack.
Pero bueno, siempre con buen...
O sea, claro, su mote era cuchillo, ¿no?
Sí, él era lateral del Dano, lateral del Indarchi, vale. yo por delante.
Prepa. Buenísimo, pero bueno, prepa.
¿Se puede parecer poco el partido de ida al de este fin de semana por las características ahora de cada equipo?
Bueno, yo creo que lo que más marca igual es los campos, ¿no? La Cesarre tiene 69, creo, o 68... Y Las Llanas es un campo que es complicado jugar, porque es un campo ya no que tenga unas dimensiones más pequeñas, es que las vallas están muy cerca y eso hace que los propios jugadores, yo creo que jueguen 2 metros más dentro.
No, que se lo digan a Buján.
Eso es.
Y, pobre chaval.
Y luego no sabe. Yo creo que va a ser un partido parecido, ¿no? Fue muy intenso, fue muy... muy duro en duelos, muy con un ambiente muy muy emotivo, y yo creo que será igual. La pena, ya digo, que haya sido en las fechas que
ahora has dicho que en este caso se habla mucho de la contundencia en las áreas. Está claro que el Sestao en estos momentos, yo es que os he visto mucho todos los partidos de esta temporada, la contundencia en defensa o el ser más contundentes en defensa, ¿no notas tú que ha faltado el Sestao este año?
Sí, cuando estás ahí abajo, normalmente si tiras a un análisis superficial, lo primero que miras es eso, ¿no? Las áreas, cuántos goles haces y cuántos goles te hacen, ¿no? Sí que es cierto que a nivel de goles recibidos...
Yo digo la forma de recibir los goles.
Sí, bueno.
La forma de recibir los goles en área.
Ha habido mucho centro lateral, que es una suerte del fútbol que, en la que muchos equipos pues bueno, tienen vulnerabilidad, el tema de acciones a balón parado, pero bueno, somos un equipo que creo que nos podemos manejar bien defendiendo ese área. En muchas ocasiones ahora la tenemos que defender a más metros, o sea, corriendo más metros hacia atrás, y eso es más complicado, como pasó el otro día en Barcelona, que íbamos, pues dimos un paso adelante y fuimos más agresivos, y eso implica que el portero tenga que estar más vigilante, pero correr hacia atrás es jodido, es complicado, y bueno, son diferentes estilos, ¿no? Pero está claro que simplificando, si conseguimos ser contundentes en área y luego llevamos el partido a tener las ocasiones que estamos consiguiendo generar y sobre todo ser eficaces, pues nos saldrán mejor las cosas, ¿no?
Tengo la sensación, y Manuel, corrígeme si me equivoco, recordando los dos goles del Sanse también el otro día, que últimamente está sufriendo precisamente el Baracaldo en eso, ¿no? En correr un poquito hacia atrás con balones a las espaldas.
Bueno, los de la Real vienen de... Yo creo que estamos sufriendo un poco que nos están penalizando. No hemos sido hasta ahora un equipo de cometer muchos errores, ¿no? Y últimamente sí que... O no eres porque no te ha penalizado tanto, ¿no? Igual también has cometido errores en la primera vuelta y no acaban en gol. Lo que pasa que es que pues los últimos goles que estamos recibiendo sí vienen de errores individuales previos, y estamos teniendo la mala suerte que acaban en gol. El día del Atleti cometió Irureta un error y luego la sacó el portero, ¿no? El fútbol es eficacia y contundencia, y la única manera, y de errores, es un deporte de errores, y la única manera de compensarlos es con concentración, con contundencia, con mucha comunicación y con mucho trabajo de todo el mundo, ¿no? Entonces es un deporte de errores y hay que vivir con ellos.
Vamos con la segunda red, pero antes una curiosidad con Imanol. Ha hablado el otro Imanol, nuestro Vilella, de correr, y antes ha preguntado José por si utilizabas una aplicación para ver los esfuerzos de los jugadores. ¿Tú te pones GPS en los partidos?
No, yo no.
¿Por qué no? Para ver lo que corres, porque estás de movimiento, ¿no?
Sí. Lo que anda, anda de un lado para otro, tita.
Bueno, en segunda red se ha jugado la jornada 31ª, empate del Guernica 0-0 ante el Aguiano, derrota del Eibar B 2-1 ante el Utebo, triunfo del Alavés B 0-2 ante el Subiza, derrota de la Real Sociedad C 0-3 ante el Zaragoza B y triunfo del Arenas 4-1 ante el Izarra. Unido con los resultados, nos deja el Arenas líder con 63 puntos por 60 del S de Logroñés, 58 el Eibar B, que hace poco estaba líder, ahora es tercero, cuarto el Teruel con 57, quinto el Utebo con 56. El Guernica se ha metido en puesto de descenso directo, y Subiza e Izarra ya han descendido, por ejemplo.
Bueno, pues el Arenas que lo tiene bien, o muy bien, es verdad que está el S de Logroñés de Carlos Pouso ahí a tope esperando. Y bueno, pues el Eibar se ha medio descolgado un poquillo de lo que es el primer puesto. Una pena lo del Guernica, que se haya metido ahí en el lío. Vamos a ver si reacciona el equipo de Iraizo. Tercera división, ojo, porque depende de cómo se den los resultados, el Baskonia podría ser campeón este jueves.
Sí, los de arriba, la verdad, si no falla ninguno, quitándole yo, que ha perdido contra el Urduliz por 3-1, y es el único resultado que llama la atención de los de arriba, porque han ganado tanto el Baskonia como el Portugalete, como el Beasain, como el Deusto y como el Alaveste, que es sexto. Baskonia líder con 66 puntos, 60 segundos en Leioa, 58 Portugalete, 57 Beasain, 50 Deusto y ya bastante alejado, 44 puntos para la Beste y Turín. Por lo tanto, entre esos cinco equipos se van a jugar todo esta categoría. Perdió el Leioa 3-1 ante el Urduliz, triunfo del Portugalete 0-1 ante el Turín, el Deusto ganó 2-1 al San Viator y el Baskonia, que también consiguió la victoria, 0-1 ante el Lagunonac.
Bueno, pues dependiendo de la jornada, insisto, el Baskonia, es difícil que se den los resultados para que eso pase, pero podría ser campeón, podría ascender, lo cual creo que tiene un mérito importante. No es porque sea mi primo el entrenador, que siempre lo digo, vaya por delante, pero Imanol, tú que has estado en el Athletic, es que el Baskonia creo que solo consiguió una vez ser primero.
Con Fran, ¿no? Fran Yeste y esa
con
generación.
Pero no subieron.
La primera fue la de...
La de Fran Yeste.
Y creo que fue el primer Baskonia, si no me equivoco, ¿eh? Pero bueno, yo al ser del pueblo y seguir al Baskonia.
¿Y estaba
muerte,
en tercera?
Estaba en tercera, claro.
¿Y subieron o no pudieron subir, verdad?
No pudieron subir. Pero ganaron el último partido que estábamos allí, sí, me acuerdo, y fueron líderes. Luego con Mendy, con...
Que es una pasada, sí, o sea, sí. Que al final dices... no dejan de ser chavalines.
Sí, no, sí, y empieza a ser ya una categoría exigente y encima una categoría en la que cada semana cambias a superficies y terrenos de juego que condicionan mucho el juego, ¿no? Yo creo que es un aprendizaje grandísimo para gente tan joven como suele utilizar el Baskonia, ¿no?
Y refuerza la posición del Athletic en la liga, porque al final pocos equipos de primera tendrán a sus tres primeros equipos.
La Real.
Y la Real, a ver lo que pasa con
hasta esta temporada ahora, igual, ¿no? Está ahí complicado ahora, ¿no?
Eso es, pero vamos, pocos equipos del fútbol profesional tendrán a sus tres primeros equipos antes de segunda ref.
Ya que lo decía Baskonia, como entrenadores, cuando decimos 30 partidos jugados, 74 goles a favor, ¿qué os dice? Con el siguiente tiene 54, veis el Portugalete, ¿eh?
Pues que,
son 20 menos.
Pues que tiene dinamita, ¿no? De que tiene que ser un equipo que eso que hablábamos antes de ser eficaces en área contraria, tiene que serlo mucho, y un equipo que generará mucho, ¿no? Para tener esos números tiene que ser un equipo que genera mucho.
Uh-huh. Y que solo han encajado 29, ¿eh?
Sí, no, es de valorar, ¿no? Sí que en tercera división, que ya es la quinta categoría, que ha cambiado un poco después de la nueva creación de estas categorías, pues sí que hay rigor a la hora de defender en todos los equipos, pero quizá no tanto como sucedía antes, ¿no? Cuando era la cuarta categoría, y eso, pues bueno, hacía más difícil que se hicieran tantos goles. Si algo le diferencia al Baskonia es la calidad respecto a otros equipos, ¿no? Y esa calidad sobre todo se ve más que lo defensivo a nivel ofensivo, ¿no? Y
bueno, aparte de la cifras, de
el problema puede ser, a ver, que es verdad que está muy bien que suban a segunda ref y que es muy muy bueno, pero luego claro, si están jóvenes en segunda ref es un poquito ya más complicado, porque son juveniles, o sea, algunos.
Estaban entrenando esta mañana y son niños.
Claro, lo vemos al lado, yo que estuve viendo el otro día a la Real C, que las está pasando complicadas, pero no la Real, el Real Madrid acaba de cambiar entrenador también porque estaba en descenso en segunda federación y ahora ha conseguido salir, pero está ahí justito también. Entonces es una liga de la segunda federación también muy competitiva y complicada para jugadores jóvenes.
Los procesos, sí, Manuel, son los procesos, o sea, hay un chaval. No, pero puede ser un fenómeno, que tiene 18 años, 19 años.
Siempre he pensado yo que los equipos de cantera y más el Atleti no se tienen que fijar en qué categoría estén sus equipos, sino en lo que sea capaz de ayudar esa categoría en la que están al crecimiento de los jugadores, ¿no? Es curioso, en primera red los años que ha estado el Bilbao Atleti no subió nadie, y el año pasado apareció Jaure y ha acabado ahora siendo un jugador diferencial, ¿no? Quiero decir que al final...
Y Gómez.
Y Unai Gómez.
Sí, sí, yo siempre lo digo, y ahora Hugo Rincón está en el Mirandés a un nivel increíble.
Adama, Hugo Rincón
Y Zeta y
Egiluz, pues están riñendo en segunda división a muy buen nivel y están en segunda red. Yo creo que no es importante en la categoría en la que esté, sino que el trabajo que haya, obviamente, el año que viene, si el Baskonia está en segunda red, pues la exigencia será mucho mayor y tendrá que intentar aprovechar eso en beneficio del crecimiento de los jugadores, ¿no?
Eso fuerza a envejecer un poquito el equipo.
No lo sé. En primera red hay muchos filiales que sí que tienen muchos jugadores mayores de 23 años, incluso el Bilbao Athletic, ¿no? Entonces, es lo que te compense si eso ayuda al crecimiento de otros jugadores más jóvenes que obviamente un equipo tiene que estar equilibrado.
Sí, pero este Bilbao Athletic no tiene nada que ver con el tuyo. Tú tenías todo chavales.
Sí, pero bueno,
no tenías tanto soporte.
Estaban jugando algunos en el primer equipo, ¿no? Eran buenos jugadores. Yo creo que en mi etapa en el Atleti lo que más sufrí yo fue el trabajar con muy poca gente y estuve durante 2 meses trabajando con 13, 14 jugadores porque el primer equipo demandaba y se decidió que no subirían de abajo. Entonces, el mayor problema es esa calidad del día a día. Lo demás de los procesos y esa obsesión que a veces hay de que el Bilbao Athletic tiene que estar lo más arriba posible, ¿no? El Bilbao Athletic tiene que estar equilibrado, compitiendo bien y que los jugadores crezcan. Y da igual en qué categoría estén, y volvemos a repetir, con jugadores que el año pasado estaban en segunda red, Adama, Jaureguizar, Unai Gómez, están compitiendo en primera división a un nivel altísimo.
Sí, yo lo he dicho en algún programa, que me da la sensación, no he mirado datos así, pero probablemente este sea el año en el que la media de edad del Bilbao Athletic sea la más elevada de las últimas temporadas.
Sí,
porque... Y con más jugadores de los denominados soporte.
Pero bueno, los filiales de otros clubes de primera división yo creo que también lo tienen, porque es una categoría muy exigente y para competir en condiciones tienes que tener equipos muy equilibrados y entonces tenerles descompensados y que jugadores sufran durante toda una temporada, jugadores que tienen posibilidades de llegar al primer equipo, pues igual no es bueno y conviene equilibrarlos con gente que haga que esa juventud esté más equilibrada y pueda rendir mejor, ¿no?
Bueno, tú tienes en el Baracaldo, tienes gente que ha estado en el Bilbao Athletic que desciende. ¿Te has encontrado algún, iba a decir trauma, pero tampoco es la palabra, algún pensamiento negativo en ellos, algún síntoma de que les ha podido pasar factura?
Bueno, yo creo que, no sé, cada uno lo vivirá, no es algo que haya hablado con ellos. Salir del Atleti, yo creo que muchos de ellos habían estado desde alevines, pues sí que supone, pero también ellos saben que el fútbol de verdad a veces, si no has conseguido llegar a través de estar toda la vida en Lezama, hay muchos que salen fuera y luego vuelven. Entonces el fútbol no se acaba en Lezama, ni se puede dejar de crecer porque salgas de Lezama. Quiero decir, el fútbol tiene muchos caminos y creo que hay un ejemplo muy claro. Marwan el año pasado estaba en segunda red y va a jugar unos cuartos de final de la Europa League
y no jugaba. Uh-huh. Y en segunda red no jugaba.
A ver, son procesos de chavales. Igor, tú has trabajado también con canteras, ¿es así?
Sí, bueno, aquí históricamente en Baraca y en el River siempre han jugado vizcaínos que al final juegan en los mejores equipos que no son el Atleti, pues siempre ha tenido pasado en el Atleti. Luego, respecto a la edad de filiales que hemos dicho, la tendencia es al alza, a apurar lo máximo y cada vez tienen más edad. Creo que por mantener, a veces de manera equivocada, puede ser esos equipos en categorías muy altas y otras para funcionar de soporte, porque hay jugadores que necesitan a alguien que le dé un empaque suficiente como para que él se pueda desarrollar y que les ayude a dar el paso, ¿no? Pero bueno, es algo que nos estamos encontrando ahora, pues con este nivel que hay en la tercera división de...
Yo creo, dice un oyente, me dice un intermonje, no te vimos por Lezama en el Bilbao Athletic, Amorebieta, lástima. Sí, la verdad que este es uno que siempre quiere que vaya a todos los partidos. Tenía comida familiar y ante una comida con mi mujer y con mi hijo, evidentemente prefiero la comida con mi mujer y con mi hijo. Luego lo vi por la tele, el Bilbao Athletic, Amorebieta, de todos modos. Cuando quieras quedo contigo, pero ojo, cobro por comentario. O sea, no, si vas a compartir charla conmigo en un campo, yo cobro.
Yo lo creo que va a ser una bendición para el fútbol vizcaíno que este Baskonia suba a segunda red. Y lo voy a decir por qué. Porque todos los jugadores que habitualmente no tenían sitio del Athletic cedidos y demás, yo creo que se van a surtir la tercera división el próxima temporada de jugadores de la casa de una manera exagerada. Porque yo creo que la segunda red ya va a exigir una plantilla pues más en edad, más preparada, y yo creo que muchos jugadores van a jugar en las categorías interiores. O sea, que Deusto y demás se van a frotar las manos por... Bueno, el Deusto no, que tenemos un buen campo y no vienen, es verdad. Y no es verdad que vamos ahí en playoff sin tener un buen campo y sin que nos sea jugadores, pero
hombre,
bueno, no
te voy a decir
no
una cosa, feliz desde el cariño, por supuesto, con la gente del Deusto. No es no el mejor escenario para un futbolista el
parece
campo que tenéis.
Que le neguéis el panel, o sea, a un club como no, Deusto, o sea, vamos, que, es
a ver,
increíble.
Yo te hablo como césped, como...
Bueno, igual también es un aspecto positivo para poder estar en playoff, ¿no? Yo lo digo con cariño.
De momento lo necesitamos, de momento en los últimos años no lo estamos necesitando, o sea que... Venga, ya está. Ah, y antes de que se me olvide, quiero dar un abrazo grandísimo a Ander Blanco. Se ha vuelto a lesionar otra vez la rodilla, parece ser, Dios no quiera que vuelva a ser otro cruzado, sería ya el tercero y de verdad que me da muchísima pena. Me lo encontré ayer en Deusto, sé que soy malo, no sabía qué decirle, pero el chaval era el que me anima a mí, y un abrazo muy grande y pues esperemos que no sea nada, joder.
Todas las lesiones siempre son malas, y así que un abrazo enorme para Ander, claro que sí. Mister, los dos, ambos, eskerrik asko por estar aquí con nosotros, Imanol, Igor.
Pues a vosotros, ha sido un placer y nada, que no os vayáis de vacaciones y que vayáis a la
casa. No, muchísimas gracias por la comida, muchísimas gracias por la charla y por juntarnos también, que luego el día del partido siempre claro, hay tensión y no es el mejor día para reencontrarse.
Claro que sí, claro que sí. Mucha suerte a ambos el próximo sábado. Igor Oca, Imanol de la SOT, Imanol de la SOT, Igor Oca. Gracias, Vilella.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego, Agur.
Cerramos nuestra tertulia desde aquí, desde el Café Iruño. Os quedáis con más radio, más Onda Vasca. Hasta luego, Soleto, Félix. Nos vamos yendo. Agur.
Onda Vasca conecta. Pisadas de dinosaurio, escaladas emocionantes, bocados sabrosos y siestas legendarias. Aquí aprenden jugando y crecen con todo el cuidado y el cariño que necesitan. Matrículas abiertas del 22 de abril al 9 de mayo. Aurreskolak, el primer paso. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852, el número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
León Gustioy, cuando pasa un minuto de las 4 de la tarde, Arratsalde Kolauetatik, minutu bat, pasa tenda. Comenzamos aquí en Onda Vasca este programa. 4 horitas las que tenemos por delante, ni más ni menos que hasta las 8 de la tarde. Casi casi 8 de la tarde, noche ya, ¿eh? Pues aquí estaremos, por lo tanto, las próximas 4 horas acompañándoos aquí en la sintonía de Onda Vasca. Vamos a pegar un vistazo rápido a nuestras carreteras para saber cuál es precisamente el estado de las carreteras de nuestros viales hasta ahora. Pues tenemos un accidente, se ha producido un accidente por alcance hace unos 10 minutos aproximadamente, la B636 no está generando retenciones, esto ha sido en Balmaseda. Y por lo demás, pues bueno, normalidad prácticamente absoluta. Temperaturas, tenemos 13 grados en Bilbao hasta ahora y se nota fresquito. más que ayer. Ayer marcaban 21 grados, así que hay una diferencia bastante notable en cuanto a la temperatura y sobre todo también a la sensación térmica, porque antes sí que marcaba 17 grados a mediodía, pero es que ahora está refrescando incluso y la sensación térmica es bastante más fresca, ¿eh? 13 grados, como decíamos, en Bilbao, al igual que en Donostia. Suele ser bastante raro que coincidan las dos temperaturas, porque siempre hay un poquito más de... se templa más en un sitio que en otro, pero bueno, hoy coinciden, ¿eh? 7 grados en Vitoria-Gasteiz, que ya estamos hablando de temperaturas frías, no de temperaturas frescas, y 10 grados en Iruña. Hoy es martes 15 de abril del 2025. Y también, lógicamente, hablaremos de la actualidad. Tendremos noticias. Noticias, por ejemplo, desde Praga, ya que han plantado un retoño, por ejemplo, del árbol de Guernica ahí en Praga en el homenaje a las víctimas del Holocausto. También hemos hablado de temperaturas. Pues bueno, el año 2024, esto es, el año pasado fue el más cálido en Europa hasta la fecha, según un informe. También la policía busca a una niña de 14 años desaparecida en San Juan de Luz. Intervenidos una treintena de rifles en el puerto de Bilbao con destino a Reino Unido.